también conociendo a Dios. ¿Y sabe cómo conocemos a Dios? Conocemos a Dios en medio de las pruebas. Conocemos a Dios en los lugares desérticos. Conocemos a Dios en la oscuridad. Vamos a ver cómo a través de las circunstancias también podemos llegar a conocer a Dios. Circunstancias que no son nada agradables. A estas circunstancias o cosas nosotros llamamos como pruebas o problemas. No sé por qué decimos que son problemas, yo creo que por la gravedad del asunto más que por otra cosa. Uno pudiera pensar y decir, bueno, en medio de esto que estoy pasando, ¿en dónde estás tú, Dios? No veo la salida y no veo que me ayudes. ¿En dónde estás? ¿En realidad me escuchas o has dejado de escucharme? Tu palabra dice que está atento tu oído a mi clamor, pero yo pienso que no estás atento a mi clamor porque no resuelves mis problemas. Otros pudieran pensar como pensó un maestro. Están en una sala de juntas, estaban todos los alumnos de la facultad y empieza un maestro a decir, jóvenes, Dios no existe. Si existe, ya ve. Dios no existe. Y les dice, anoten todo su nombre y pongan con letras grandes, Dios está muerto. Y todos lo escriben. Y un joven decide no hacerlo. Se parece a la escena de la película. Pero resulta que este joven le dice, maestro, está totalmente equivocado. Y el maestro le dice, sí, explícame cómo existe Dios, si hay maldad, si hay muerte, si hay guerras, si hay cosas que uno no se puede explicar, ¿por qué hay cáncer, por qué hay sida, por qué hay ébola? Si existiera Dios, eso no existiría. Y el joven se para y le dice al maestro, maestro, el frío existe. El maestro se queda pensando y dice, claro que existe. Científicamente no, maestro. Científicamente el frío es la ausencia de calor. Entonces el frío no existe. Maestro, ¿la oscuridad existe? Claro que existe. Pues científicamente no. Científicamente lo que existe es la luz. Y la ausencia de luz es oscuridad. Entonces, maestro, si existe la violencia, existen las enfermedades, existen las guerras, no es porque no exista Dios, sino porque en realidad es la ausencia de Dios en el hombre. Y esa es la realidad. Hay veces que sentimos la ausencia de Dios más clara que la cercanía de él mismo. No vemos lo duro, sino lo tupido. Cuando en realidad lo que nos enseña la palabra es ver las cosas desde un punto de vista mejor. En la mañana hablábamos de algo y decíamos que la gente conoce a un Dios malvado, a un Dios enojón, a un Dios cruel, a un Dios criminal, a un Dios vengativo. Y la gente nos ha hecho entender que Dios es malo y que si tú te portas mal, Dios te va a tratar mal y te va a castigar. Sin embargo, Dios no es así. Dios en su gran amor y misericordia te lleva a que lo conozcas. Sí, te va a hacer pasar por las circunstancias que tú quisiste pasar, que se llaman consecuencias, pero no te va a dejar solo. Hay que ser realistas. El ser cristiano no quiere decir que todo nos va a salir bien. Si usted piensa que todas las cosas van a salir bien por ser cristiano, está en un gran, grandísimo error. Uno piensa y vive y dice, ¡wow! Soy cristiano, entonces no me va a pasar nada malo. Y viene un perro y lo muerde. es que Dios me está castigando. Y nosotros mismos a veces decimos esto. Cuando las cosas no andan mal, tú tienes la culpa. No oras, no lees, no cantas. Por eso te pasan todas esas cosas. No. No pasa por eso. Las cosas no van a salir como nosotros queremos. Las cosas van a suceder como Dios quiere que sucedan. Dios es un Dios justo y misericordioso. Y si uno se cae, el otro lo levanta. No para juzgar, sino para ayudarle. Porque en ese transcurso de las consecuencias va a sufrir. Y es mejor sufrir dos que sufra uno. Las cargas compartidas se llevan mejor. Creemos que las cosas nos van a salir bien. Creemos que el ser cristiano es vivir sobre una burbuja. ¿Ha ido al centro comercial que está aquí? Es el único que hay. Antes ponían una alberca como para niños y ponían una burbuja donde los niños se metían y corrían. Lo llegué a ver una vez solamente. Así creemos que vivimos, en esa burbuja. Y nada nos va a pasar y nada nos va a suceder. Quiero decirle algo. Reviéntela de una vez. Porque si no la revienta usted, la va a reventar el Señor. Y el trancazo va a ser muy duro. Así como lo escuchó, trancazo. Va a ser muy duro. Vivimos en un mundo color de rosa, creyendo que están todavía los príncipes, las princesas, los reyes y los unicornios dentro del mundo cristiano. No. Seamos realistas. Jesús era realista. Jesús vivía en la realidad. Él era la realidad absoluta. Él es la realidad absoluta. Él es la verdad absoluta. Él es. Y hay que conocer a Dios aún en medio de esas circunstancias que no nos gusta atravesar. Abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, verso del 2 al 4. Santiago, capítulo 1, versos del 2 al 4. ¿Ya lo tiene? Léalo fuerte conmigo y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otra versión, Santiago escribe las siguientes frases. Era todo un sarcástico Santiago. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Era un sarcástico. En nuestra realidad, lo veríamos así. Pregunta. ¿Usted no tiene dinero y necesita pagar colegiaturas, pagar un préstamo, pagar una tarjeta, pagar la renta, pagar la luz, pagar algo? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? Estrés y preocupación. Es un problema. ¿Está alegre? Yo no me imagino a la gente saltando por el bulevar diciendo: ay, no tengo dinero, no me importa, estoy bien contento. Ya se venció la luz, ay, no me importa. ¿Sí o no? Está uno enfermo. Y lo menos que hace un enfermo es reír o sonreír. ¿Cómo están los enfermos? Ay, ay, ay. Yo no he visto a un enfermo que esté ja, 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 ja. A menos que esté drogado. Yo no lo he visto. Le platico una anécdota. Íbamos a Cuauhtla, Morelos. El último rinconcito, Cuauhtla, Guerrero, creo es. El último rinconcito de Guerrero. Hasta la montaña allá arriba. Unas curvas impresionantes. Y nomás veíamos que el camión se decía. Yo lo que hice fue, aquí quedamos, me dormí. Un compañero se hizo el valiente y empezó a ver el barranco y empezó a ver el camino. Y al cabo de 10 minutos estaba así. Iba un doctor con nosotros y le dice, es la primera vez que veo a una persona enferma sonriendo. Y él decía, no estoy sonriendo. Está sonriendo, brother. No, no estoy sonriendo, es que si me muevo la boca me voy a vomitar. No estoy sonriendo. Nadie se pone contento cuando pasa por pruebas. Nadie. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que la Biblia se equivoca? No, sino que nos va a enseñar a por qué estar contentos en medio de la prueba. Santiago dice, si están pasando por un problema, recuerden, es un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cómo me voy a alegrar? ¿Cómo me voy a empezar a reír si no tengo qué pagar ni con qué pagar? Es más, no tengo ni trabajo. Lo peor del caso, soy pastor y nadie me quiere contratar. ¿Cómo le hago? No tengo dinero, ¿cómo le hago? ¿Quieren que me ría? Pues me voy a reír, pero voy a llegar con el de CFE. Me va a decir, oye, págame la luz, ja, 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 cóbrate, ja, ja, ja. Pues no. No jala. Voy a llegar con el doctor, ¿qué tiene? Tengo un problema en el riñón. Ah, ríase. Se va a aliviar riéndose. ¡No! Los problemas no son para reír. La sociedad nos ha enseñado eso. ¿O me equivoco? Solamente una persona dijo, dicen que los hombres no deben llorar. Pero era por una mujer, no era ni por problemas. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué? ¿Está mal Santiago? No, no está nada mal. Está en todo lo correcto de la palabra. Alégrese cuando haya problemas. Que sea un tiempo bueno. Hay un dicho, al mal tiempo, buena cara. Ahí se cumple Santiago. Yo creo que la persona que inventó ese dicho estaba leyendo la Biblia y dijo, pues sí, claro, al mal tiempo, buena cara. ¿Se imagina así? Conocer a Dios en medio de las pruebas. ¿Cuándo conocemos a Dios? ¿O cómo conocemos a Dios? ¿O qué sucede cuando conocemos a Dios y estamos en la prueba? Lo que sucede es que nos alegramos. Hay alegría en nosotros. ¿Por qué? Por una simple razón. Dios está con nosotros. No está solo. No está solo. La gente que no conoce a Dios está viviendo una vida en ausencia de Dios. ¿Se acuerda lo que veíamos? ¿Existe la oscuridad? No, es la ausencia de luz. ¿Existe el frío? No, es la ausencia de calor. ¿Existe la maldad? No, es la ausencia de Dios. El mundo está viviendo su vida sin Dios. Y en medio de los problemas, ellos no sonríen. Ellos no ven la alegría. Ellos no ven el mal tiempo con una buena cara. Ellos van a ser realistas. Y como ven las cosas, tienen su futuro ya previsto. Si uno está enfermo, se va a morir. Si uno no tiene dinero, te va a caer el banco. Si uno no tiene para comer, te vas a morir de hambre. Si te tienes para la luz, te la van a cortar. Eso es ser realista. Para ellos es vivir dentro de esa burbuja de realidad. Para nosotros es ser alegres y estar alegres. Cuando pasen por problemas, recuerden, es un tiempo para alegrarse mucho. ¿Y cómo es alegrarse mucho? ¿Cómo? Mi esposa no está aquí. Y quiera o no, extraño de verdad su risa. La manera en que mi esposa se ríe es... Y ahorita no oigo eso en la casa. Hasta hace unos 2-3 días que alguien fue y le contó un chiste, o más bien una anécdota, y casi se nos hace pipí ahí en la mesa. Pero por primera vez vi esa alegría y vi que en medio de esos problemas que ella tiene de salud, se está sonriendo. ¿Sabe cuándo me tocó ver eso también? El día que estuvimos en Monterrey, ahora en julio. Fuimos a ver a una hermana que le van a amputar su pierna. ¿Y sabe lo que hacía la hermanita? Se amarró un cordón por el cuello y lo pasó hasta su pierna. Y en la planta del pie, puso una madera. Y dice, no puedo caminar, no puedo apoyar con esa pierna, no la puedo mover, no tengo fuerza. Entonces, pastor, lo que hago es esto. Y agarraba el trapo que traía y movía su pierna con el trapo y caminaba. Y movía su pierna con el trapo y caminaba. Y ella decía, ya estoy como la canción. Y yo estaba sentado a punto de llorar. Mi esposa ya estaba llorando. Y le digo, ¿cómo? Así, pasito tuntun, pasito tuntun. Y yo dije, se está burlando de ella misma. Se está burlando. Y ella me dijo, ¿sabe qué, pastor? A lo mejor yo pierdo mi pierna, pero allá arriba voy a estar enterita. No me importa. Y se empezó a reír. Y algo que siempre me dejó bien en claro, Dios está conmigo, pastor. Dios está conmigo. Nunca me ha dejado. Dios está conmigo. Por eso dice Santiago, cuando pasen por problemas, alégrate. Disfruta esa vida. Alégrate. Sonríe. Hace unos días le decía a mi esposa, estaba acostada, y le decía, te voy a cantar una canción. Y me dice, no empieces, sí, te voy a cantar una canción. Y hay una canción que cantaba un payaso de allá en mi región, que decía, ya no estoy triste, quiero ir, que me lo digas, voy a quedarme hasta que lo digas tú. Y el coro dice, sonríe ahora, porque ya no estás solito, porque tienes un amigo, y ese amigo soy yo. Y en vez de sonreír, me mandó por un tubo, ya, esa no, me hace llorar. Pero es la realidad. Cuando pase por problemas, sonría. Porque tiene un amigo que lo ama y tiene un amigo que lo alienta y tiene un amigo que le va a esforzar hasta que llegue a la meta y le va a decir, ya llegamos, y no llega solo, yo llegué contigo. Eso es por lo que tenemos que estar contentos. Cuando estemos en medio de la prueba vamos a ver a Dios y no veremos su mano provisora, sino que veremos su rostro, contemplaremos su gloria. No solamente lo que pedimos, Él lo vamos a ver, sino vamos a ver todo lo que rodea a Dios. Lo va a ver completo. ¿Por qué? Porque está a su lado. Son momentos de mucha inseguridad y de mucho dolor. Y son momentos en donde lo que vamos a querer hacer es gritar, llorar y huir. Vamos a querer salir corriendo del lugar en donde estemos en medio del problema. Pero Dios va con nosotros. Las pruebas nos ayudan para conocer a Dios. Yo sé que no podemos ver la luz en medio de la oscuridad, pero sí podemos ver a Dios en medio de todos esos problemas. Abra su Biblia en el libro del Salmos, capítulo 16, versos del número 17 al 11. Salmos capítulo 16, versos del 7 al 11. Ya lo tiene ahí, lo voy a leer. Y dice así, Salmos capítulo 16, versos del 7 al 11. Bendeciré al Señor quien me guía aún de noche. Quien me guía aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo y no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro porque tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida y me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo siempre, siempre. ¿Qué sucede? Según el salmista, sí podemos estar alegres, porque Él nos va a enseñar la alegría en ese corazón, porque Él nos dice, tu cuerpo no va a pasar nada, porque Él nos da esa seguridad. Alégrate en el Señor, para que puedas entrar en la presencia de Dios. Estando en la presencia de Dios es estar al lado de Dios, es Dios estar contigo. Y dice la Biblia en otra versión, en su presencia hay plenitud de gozo. Por eso estamos alegres en medio de la prueba. Yo sé que es difícil, mi hermano. Yo estoy atravesando por una ahorita. Y no estoy triste. Ayer sí. Hoy no, porque lo entendí. Es difícil entenderlo y es difícil practicarlo. Pero cuando se da cuenta que Dios está con usted en todo momento, entonces hará suya esa promesa en mi presencia, al lado mío, donde yo estoy contigo siempre, hay plenitud de gozo. Ahí es donde tenemos que estar. Ahí es donde está el Señor con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dice Romanos. ¿Quién? Ni tribulación, ni angustia, ni muerte, nada. Entonces, ¿por qué no estar alegres? Porque nos duele. Cuando pasen por diversos problemas, recuerden que es un tiempo para alegrarse. Mucho, muchísimo, alégrate. Alégrate en el Dios de tu salvación. Alégrate. Él va a hacer que ese valle de huesos secos tenga vida. Él va a hacer que esos lugares por el cual tienes que pasar se abra camino y pases tú. Él va a ser quien te va a llevar siempre. El martes en la misión predicábamos de Isaías 41:10. El sábado predicamos de lo mismo. Pero el sábado no les dije el ejemplo que les dije en la misión. ¿Ha leído el poema de las huellas? Dicen que iban caminando sobre la arena y ven cuatro huellas y de repente este hombre no ha llegado al destino y ve solamente dos y se cansa y se enoja y se molesta, el sol le pega de lleno y empieza a decir, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde estás? Y Dios le dice, hello, voltea, es que solamente veo dos huellas, son las mías, voltea, ¿ya viste? Fíjate bien, no son tus huellas, son las mías. Te llevo cargando para que no te canses, para que estés alegre, porque en mí hay plenitud de gozo, porque si tú depositas tus problemas y tu vida en mí, va a ser una vida de alegría. Es difícil de entender, pero es una realidad. Alégrate, alégrate en el Señor. Segunda cosa, conocemos a Dios en medio de la prueba. ¿Cuándo? Cuando confiamos en Él. Cuando depositamos nuestra confianza enteramente en Él. ¿Qué sucede? Que no creemos en Dios. Pare bien sus antenas. No creemos en Dios. Lo voy a volver a repetir. No creemos en Dios. Versículo 2 del pasaje de Santiago, en la otra versión, dice: siempre que ponen a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Qué sucede? Llegamos a ser como el hijo, más bien como el padre del endemoniado, del joven endemoniado. Llega Jesús con el padre y le dice: oye, ¿quieres que sane a tu hijo? Tu hijo puede ser sano. Y el padre le dice: sí, Señor, yo creo que lo puedes hacer, pero ayuda a mi incredulidad. A ver, o son peras o son manzanas. ¿Crees o no crees? Sí creo, Dios, sí creo, Señor, que lo puedes hacer, pero ayuda a mi incredulidad. A ver, otra vez, Juanito no entiende si son peras o son manzanas. José no entiende si son peras o son manzanas. Pedro no entiende si son peras o son manzanas. ¿Crees o no crees en Dios? ¿Qué pasaba con este hombre? Que su fe estaba haciendo o estaba, lo estaba poniendo a prueba al Señor. ¿Crees que puedo sanar a tu hijo? Y él dice: sí, yo creo, pero ayúdame a creer más. No era creer más, era confiar en Dios. Estamos pasando por un problema y dice que cuando estamos en problemas, la fe se pone a prueba. La Biblia dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿qué nos está diciendo el Señor? No tienes que tener grandes cantidades, ni un frasco lleno, un granito nada más. Pero tienes que tener fe. ¿Qué era esto? Tienes que confiar en Dios. Tienes que confiar que Dios lo va a hacer. Y tienes que creer que en Él lo va, que Él lo va a hacer. Muchos creen en Dios, pero muchos no le creemos a Dios. Yo te voy a sacar de ese lugar del desierto. Y tú dices: no, no, ¿cómo no, no? Bueno, pues a ver, ojalá y Dios quiera. No, no, no. Digo, Dios hace milagros, pero no hace maravillas. A ver, otra vez. ¿En qué caímos? En lo mismo. ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? Si le crees a Dios, Dios va a poner a prueba tu fe y tienes que confiar en el Señor. En esa prueba, en ese problema, es donde tu fe se va a acrecentar. No que necesites más fe, sino que esa fe se va a producir más. ¿Por qué? Porque está siendo probado por Dios. Porque Dios te dice: ah, yo te voy a probar, pero tú también quiero que me pruebes a mí. Yo lo puedo hacer, confía en mí. Y no confiamos. Dios te va a sanar. Ok, Dios me va a sanar. Y te pone enfrente a un médico para que te dé consulta. No, no, Dios me va a sanar. No, Dios me va a sanar. Dios me va a sanar. Sí, Dios te va a sanar. Y Dios sana de tres formas: en vida, y en la muerte, y postrado. Dios te va a sanar. Pero si te están dando la oportunidad, consúltalo. ¿Sabe cuál es mi oración de muchas personas, hacia muchas personas que sé que están en tratamiento médico? Que la medicina haga el efecto necesario en esas personas y que Dios ponga a los médicos de excelencia para que receten lo mejor y que sea necesario para esas personas. ¿Dios va a hacer un milagro? Sí. pero tienes que creer en ese milagro. Alguien me decía, ¿qué es lo que quieres para tu esposa? Un milagro. ¿Y crees? Pues sí, creo. ¿Y cuándo crees que va a pasar? Pues quién sabe, error. Ya está pasando. Ya está haciendo ese milagro. ¿Cómo lo voy a ver? En ella. Se está alegrando, se está levantando. Sí, en cama, yo sigo viendo ese milagro, porque confío en que Dios va a hacer algo. Si hay alguien enfermo, yo sigo viendo el milagro en la vida de mi hermana Goyita. Yo sigo viendo el milagro en la vida de mi hermana Conchita. Yo sigo viendo el milagro en la vida de mi hermana Carola. Yo sigo viendo los milagros. ¿Cómo? Pero si está enfermo, yo sigo viendo el milagro ahí. Porque confío en Dios y que confío que aun cuando se agripa, Dios está haciendo un milagro ahí. Esa es la realidad. Tenemos que poner a prueba nuestra fe. Ponga a prueba su fe, créale a Dios, créale con todo su corazón. Él va a hacer grandes cosas. Tenemos que poner a prueba nuestra fe. Y sabe, Dios dice, yo voy a poner a prueba tu fe, pero también quiero que tú me pongas a prueba a mí. En la mañana veíamos que no tentáramos a Dios, ni lo pusiéramos a prueba. Sin embargo, Malaquías, ¿qué nos dice? Abra su Biblia. Malaquías 3:10. Y dice así, y escúchelo en esta versión. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en casa. Si lo hacen, dice el Señor de los cielos y de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendré suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. ¿Se contradice la Biblia? No. Pero sabe lo que yo entendí, que una prueba muy grande es la enfermedad, pero la segunda prueba más grande que pasamos todos es lo económico. Y la Biblia dice, ponme a prueba. ¿Quieres tener mucho? Da. Y no es da mucho, da. Pruébame. Pruébame. Ándale. Literal, lo que el Señor nos está diciendo es, te reto a que me retes. Quiero ver si eres tan valiente para hacerlo. Y muchos decimos, no, Señor. Eso es andar en otros caminos, yo no me meto ahí. No, no, Señor, no. Pero Dios dice, pruébame. ¿Y por qué nos dice pruébame? Porque en medio del problema, Él nos quiere bendecir. Él quiere ver que tu fe se esté acrecentando. Él quiere ver que tú estés siendo probado por Él. Él quiere ver que tu fe esté probada. Y que podamos ser probados por Dios. Que nuestra fe se acrecente no en el problema, sino en Dios, que está en medio del problema. Hay que creerle en Dios, pero también hay que creerle a Dios. Hay una historia muy bonita en la Biblia, en el libro de Éxodo, y lo estamos viendo en las mañanas. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? No oyó la voz de Dios. Y se desatendió de lo que Dios decía. Y si él hubiera hecho caso, hubieran pasado otras cosas. Sin embargo, por medio de esas cuestiones, su fe fue probada, la fe del pueblo fue probada. ¿Y qué pasaba? En medio del desierto, tenemos frío, una columna de fuego. Tenemos mucho sol, una columna, o más bien una nube grandísima que tapaba a todo el pueblo. Tenemos sed y no hay agua, agua de la peña. Tenemos hambre y no hay qué comer, el maná del cielo. Ya nos hartamos del maná, queremos carne, la carne. ¿Creían?
No.
Pero uno sí creía. Y su fe era tan grande como la de un grano de mostaza. Porque cuando llegó a un mar, volteó al cielo, puso el bastón y las aguas se abrieron. Recuerda eso. Creía él, sabía quién era Dios. Y por eso su enojo cada vez que el pueblo desobedecía. Y por eso su ira al ver que el pueblo no hacía caso a la voz de Dios. Su frustración al ver que el pueblo no atendía las labores que el Señor quería. La fe de Moisés estaba siendo probada y sirvió. La fe, algunos la definen como ver lo invisible y esperando lo imposible. Y Moisés, dice el libro de Hebreos, que iba guiando al pueblo como mirando al invisible. Él no lo veía, pero sabía que estaba en medio de sus problemas. Así nos va a pasar. No vamos a ver a Dios de primera instancia, no. Pero sígase guiando como mirando al invisible, sabiendo que Él va delante de usted como poderoso gigante, abriendo puertas, abriendo brechas, haciendo la obra. Él ya está trabajando, dice Isaías. Ya comenzó. Conocemos a Dios cuando confiamos en Él en medio de la prueba. Y por último, conocemos a Dios en medio de las pruebas cuando somos pacientes. Dice Santiago, ejerciten su fe para que su paciencia sea desarrollada y estén completos y cabales. ¿Por qué? Porque hay que ser paciente. El salmista dice, Señor mío, no te tardes, pero en el primer versículo dice, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. ¿Cuánto tiempo pudo pasar eso? No lo sé, pero con paciencia esperó a Jehová. ¿Cuánto tiempo tuvo que vivir Moisés en medio del desierto con una gente tan gruñona y déspota? 40 años y pacientemente estuvo. ¿Y qué cree? No llegó a la tierra prometida. Pero fue paciente. Y no hubo reclamo. No me dejaste entrar, Señor. ¿Por qué no respondes la oración? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No. Paciencia. Yo soy Dios. Dice el Salmo, estad quietos y esperad. Estad quietos. ¿Y qué hacemos? No, Señor, no, yo puedo, Señor. Yo, me has dado una habilidad enorme para hacer las cosas. Yo lo puedo hacer, yo le voy a ayudar a Dios, vamos. Y yo lo puedo, una vez mal, dos veces mal, tres veces mal, cuatro veces frustración y dejas de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque con tus fuerzas no vas a hacer nada. Estad quietos. Que esa paciencia se desarrolle. Que esa paciencia llegue a tener en ti algo pleno, que estés completo, que seas cabal para las cosas, que seas capaz de todo eso. Pacientemente esperé a Jehová, dice David. ¿Y por qué lo decía? Porque él sabía, Él es mi ayuda, Él es mi libertador, Él es mi refugio, Él es mi castillo, Él es todo. Con paciencia esperé a Jehová, con paciencia. Y hay que ser pacientes para esperar la voz de Dios. Hay que abrir nuestros oídos y estar atentos a lo que Dios quiere decir. No haciendo ruido para que Él nos hable, sino quedarnos quietos. Quietos. ¿Sabe por qué? Porque Dios habla por medio de un silbo apacible. Que sea algo muy suave. Allí es donde habla Dios. En la quietud, ahí es donde está el Señor también. No grites, no es necesario gritar, no alces la voz, sé paciente. Proverbios 3, del 5 al 10, dice lo siguiente: confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. ¿Qué nos dice el sabio de Salomón en medio de estos proverbios? No confíes en tu propia prudencia ni entendimiento. No hagas las cosas por tu propio motivo, por tu propia necesidad. Está quieto. Confía en el Señor. El Señor va a hacer la labor por ti. Tú no tienes que hacer la labor. Estate quieto. Busca a Dios. Sé paciente. Busca a Dios. Es que Dios no me escucha. Busca a Dios. Es que Dios no me atiende. Busca a Dios. El salmista decía en forma de pregunta: ¿alzaré los ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Viene de Jehová. No de un lugar que se dice ser santo, sino del santo. De ahí viene mi socorro. Él es quien nos da esa oportunidad de buscarle. Sea paciente. Dios está en medio de nosotros. Y Dios va a hacer la obra en nosotros. No nosotros mismos y ni por sí solos. Él la va a hacer. Él lo va a hacer. Yo quiero que abra el Salmo 23. Yo sé que se lo sabe de memoria. Y quiero que lo lea, pero no lo lea de corrido, no lo lea como un rezo, léalo entendiéndolo. Y haga pausas en cada versículo y vea cómo es un salmo lleno de promesas, un salmo de esperanza y un salmo que refleja lo que vimos el día de hoy. El Señor es mi pastor. Y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él confortará mi alma y me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y no sé si me brinque un versículo, pero dice: aunque ande en valle de sombra de muertes, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y el último versículo a mí me impresiona. ¿Qué dice? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. En medio de la prueba, Dios está con nosotros. Y en medio de las pruebas, es como conocemos a Dios. Allí está Él. Deposite todo lo que traiga en cargas hacia Él. ¿Quiere ver a Dios? ¿Quiere conocer a Dios? Allí está Dios. Abra sus ojos. Solamente ábralos. ¿Quiere verlo? Ahí está, contémplelo. No vea la provisión. La provisión se va a ir. La provisión se va a acabar. Voltea a ver a Dios. Voltea a ver los detalles que Dios está haciendo. ¿Quiere ver a Dios? Ahí está Él. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Ahí está el Señor. Vamos a orar.